días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy en Madrid hace un frío que pela. Pero da igual. ¿Saben por qué da igual? Porque hoy en Madrid todos estamos expectantes, esperando la llegada de los Reyes Magos. Y el que ha comenzado la celebración de la llegada de los Reyes Magos es Bitcoin y el oro. Por ese motivo, las preguntas que nos vamos a hacer hoy van a ser dos. Primera pregunta. Tras haber quitado el tapón a la cotización de Bitcoin frente al dólar, la pregunta que nos tenemos que hacer es sencilla. ¿Ha concluido la tendencia bajista de Bitcoin? Y en ese supuesto, ¿hasta qué nivel podría subir la cotización de Bitcoin a corto plazo? La segunda pregunta es obvia. ¿Ha pegado el pelotazo Donald Trump interviniendo Venezuela? Si les parece bien, yo voy a comenzar intentando contestar a la segunda pregunta. Venezuela se ha convertido, de hecho, en un protectorado de los Estados Unidos. La clave ahora mismo es sencilla de entender. Que se lleve a cabo una transición política ordenada y adecuada. El ámbito de la política no es de mi competencia. Yo no soy capaz de valorar si los Estados Unidos tienen la capacidad institucional para poder llevar a cabo esta transición política ordenada. Pero la transición política es la clave, ¿de acuerdo? Para todo lo demás. Como les he dicho anteriormente, el ámbito de mi competencia no es la política, es la economía. Y me voy a fijar en los recursos naturales que tiene Venezuela, como todo el mundo está haciendo. Pero me llama la atención que nadie cite y nadie tenga en cuenta la deuda pública contraída por Venezuela, el ratio deuda pública PIB. Si queremos saber si Donald Trump ha pegado el pelotazo, tendremos que ver las deudas que tiene Venezuela y si las quiere pagar. Vamos a comenzar, si les parece bien, por los activos, por los recursos naturales de Venezuela. Y yo quiero comenzar por el oro, no por el petróleo. Porque yo lo que creo es que el negocio está en el oro. A corto plazo el negocio no está en el petróleo. Comenzamos con el oro. Evidentemente todos sabemos que Venezuela tiene las reservas de oro más importantes de toda Iberoamérica. Si tenemos en cuenta la cotización actual del oro, las podemos valorar del orden de 21.800 millones de dólares. ¿A la administración Trump qué le interesa? Pues que la cotización del oro suba. ¿Para qué? Pues para poder vender las reservas de oro y obtener financiación para lo que venga a continuación. En mi opinión, lo que a ellos les interesaría es que estas reservas llegasen a valer 30.000 millones, por las cifras que les voy a contar a ustedes a continuación. Bien. ¿Qué tiene también Venezuela como recurso natural, además del oro y del petróleo? Del petróleo me refiero a continuación, seguidamente. Pues tiene una tierra rara, coltán. El gobierno de Venezuela, el gobierno anterior de Venezuela, ha valorado este recurso natural, esta tierra rara, en 100.000 millones de dólares. El problema es que no hay una certificación oficial. Este yacimiento se encuentra al sur del Orinoco y de ahí han sacado solamente, me parece recordar, que 5 toneladas, nada más. La extracción del mineral está dominada por bandas criminales, ¿de acuerdo? Pero no hay una explotación ordenada. Invertir ahí, habrá que invertir una gran cantidad de dinero para poder extraer esa tierra rara. Por lo tanto, a corto plazo, del coltán, Trump no va a obtener ni un duro. Vamos al petróleo. ¿Ustedes creen que en el petróleo es tanto negocio? Para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta el siguiente hecho. Ahora mismo la producción de petróleo de Venezuela es de 0,7 millones de barriles al día. Esto es poco a nivel internacional. Pensemos. Irán coloca en el mercado 2 millones de barriles al día. ¿De acuerdo? Si ustedes se van ahora a Rusia, a Canadá, Canadá puede estar del orden de 4 millones de barriles al día. Rusia, 4,5. Arabia Saudita puede estar en 7. Ven ustedes que aunque haya problemas e incertidumbre a corto plazo en Venezuela como consecuencia de la transición política, sin embargo no tiene una gran influencia a nivel global. Luego no habrá problemas de suministro de petróleo y por lo tanto yo lo que creo es que el petróleo seguirá moviéndose lateralmente dentro de una tendencia bajista, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico. Bien. ¿Qué perseguirá Donald Trump? Hombre, pues yo me imagino que la administración Trump querrá pasar de 0,7 millones de barriles al día a colocarse a 2 para competir con Irán, como mínimo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para conseguir este objetivo hay que invertir mucho dinero. Ahora ya veremos cuánto. Y también exigirá tiempo. Por lo tanto, a corto plazo el petróleo no va a ser un gran negocio para Donald Trump, como luego les trataré de probar a continuación. Vamos a ver a dónde quieren ir. Pues hombre, yo lo que creo es que irán a 2 billones. Luego nos encontraríamos que tendrán que hacer fuertes inversiones. La primera pregunta es, ¿qué cantidad de inversiones tienen que hacer? Y en segundo lugar, ¿si es rentable? o cómo pueden hacerlo rentable. Vamos a tener en cuenta, en primer lugar, que el petróleo de Venezuela es un petróleo costoso de extraer. Además, es un petróleo pesado en el que está disuelto el azufre. Luego, supone un coste elevado, ¿de acuerdo? Piensen ustedes que a lo mejor el coste de extracción ahora mismo del petróleo venezolano puede estar en $25, cuando el de Arabia Saudita tiene que estar del orden de los 3 o los 5 dólares. Ven ustedes que es costoso. Y además, para incrementar la producción, como la infraestructura está muy deteriorada, tendrán que invertir mucho dinero. Bien, ¿cuánto dinero hay que invertir? Vamos a hablar en cantidades exactas. Yo lo que creo es que para incrementar la producción diaria en un barril tendrán que invertir $30,000. Así de claro, ¿de acuerdo? De tal manera que si quieren pasar de 0,7 a 2, tendrán que invertir del orden de 40.000, 35.000 millones. Bien. Donald Trump ha dicho que las petroleras norteamericanas están en el ajo. Yo creo que realmente ni les habían informado. Pero obviamente, si lo dice el presidente, tendrán que hacer frente al reto. ¿Tienen dinero suficiente, por ejemplo, ExxonMobil o Chevron, para hacer frente a una inversión de 35.000 o 40.000 millones? Pues obviamente no. Si fuéramos ahora mismo al balance de Exxon, veríamos que tiene una liquidez neta de 14.000 millones. Si vamos al balance de Chevron, tiene 7.000 millones. Luego, entre las dos juntas, quedándose sin dinero, solamente tienen 21.000. Y sin ese dinero no puede hacer programas de recompra de acciones. Sin ese dinero no puede pagar dividendos. Y si ustedes suman los beneficios que obtiene Chevron y los beneficios que tiene Exxon, podemos hablar de 10.000 millones entre los dos. Ven ustedes que las dimensiones no cuadran. Necesitan más dinero porque ellas no pueden hacer frente a la inversión. Bien, de acuerdo. Y además, el flujo de caja de estos últimos años se ha reducido considerablemente. Por lo tanto, no tienen capacidad para llevar a cabo esa inversión. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Pues hombre, si yo estuviera en su puesto, estaría buscando ¿qué? Pues financiación internacional. Estaría intentando crear un pool en el que se incorporaran otras petroleras, por ejemplo, Repsol, por hablar de España, ¿de acuerdo? Repsol. Bueno, ¿y qué querrían las otras petroleras? Pues hombre, lo primero lo que querrían es una seguridad jurídica. Y para conseguir esa seguridad jurídica necesitamos una transición ordenada. Pero es que además, como luego les mostraré a continuación, la inversión no resulta muy rentable a corto plazo. Luego, las petroleras que se quieran incorporar al pool van a pedir un régimen fiscal favorable. ¿De acuerdo? Bien. ¿Es rentable la inversión? Mire, como les he dicho anteriormente, si la cotización del precio del petróleo Brent está en torno a los $60 y ya nos cuesta extraerlo $25 y luego hay que transportarlo, pagar impuestos, aunque ahora mismo los fletes hayan caído, podemos hablar de 25, nos podemos poner en otros 20, podemos ir a 45 y nos quedarían del orden de $15, un 16%. Bien, pero es que tengan ustedes en cuenta que esta cantidad es muy pequeñita porque habrá que hacer frente a la amortización de todas estas enormes inversiones. Bien, si esta gente quiere invertir 40.000, 35.000 millones, habrá que pedir algún tipo de garantía. ¿Y dónde está la garantía? ¿Dónde está? En el oro, pero hay más. Ahora mismo la deuda pública que tiene Venezuela es de 160.000 millones. Su PIB es del orden de 80.000. Tiene un ratio de endeudamiento del 200%. Habrá que pagar los intereses. ¿Se han preguntado ustedes cuál es el principal acreedor de Venezuela? El principal acreedor de Venezuela es China. Venezuela debe a China 60.000 millones. La pregunta que le voy a hacer a ustedes es, ¿Trump le va a pagar a China 60.000 millones? Hombre, yo creo que no, ¿no? Ahí vendrá el arte de negociar, salvo que hayan negociado anteriormente y ya le hayan garantizado a China que le van a devolver los 60.000 millones. ¿Queda clara la idea? Bien. Luego ven ustedes que, por un lado, nos encontramos que la dificultad de la rentabilidad a corto plazo de las inversiones en el sector de petróleo, que habrá que captar una gran cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Que habrá que devolver la deuda pública contraída con sus intereses. Y aparte hay más gastos, por una razón muy sencilla, porque el propio gobierno de los Estados Unidos, para conseguir una transición, deberá ayudar a los ciudadanos, les deberá facilitar una ayuda. Si hasta ahora en el presupuesto, me parece recordar, de Venezuela, estábamos hablando de 3.500 millones, que eran los que invertía el sector petrolífero para intentar garantizar una estabilidad social, pues tendrá que invertir el doble, al menos, para que la gente se sienta a gusto y no se monten líos, y facilitar a los políticos marionetas recursos suficientes para tranquilizar a la gente. Luego ven ustedes que la situación ahora mismo no es tan clara y todo depende de la estabilidad política. Pero a nosotros, como especuladores de bien, ¿qué nos importa? Ya lo hemos dicho. En primer lugar, vamos a considerar como escenario más probable que la cotización del oro va a seguir subiendo. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pues ya lo saben ustedes, que va a haber una detracción de liquidez. ¿De cuánto? De 40.000 millones. Esta detracción de liquidez no solamente va a ser del Estado, del sistema monetario norteamericano, sino también probablemente habrá salidas de dinero de Europa o de las empresas que participen en el pool de petroleras que van a montar la infraestructura y la extracción del petróleo venezolano. Por lo tanto, yo creo que esto va a limitar el poder de subida del S&P 500, y que le costará mucho superar el 7.200 en el primer trimestre del año 2026. Eso sí, el dinero luego volverá, porque claro, en principio irá al sector real y luego volverá. En la vuelta es cuando ya veremos al S&P 500 subiendo al 7.800. Bueno, yo les dejo todo esto a ustedes aquí para que ustedes lo mediten. Yo me tengo que ir porque tengo que preparar los polvorones y el moscatel que le voy a dejar a los Reyes Magos. Adiós, hasta luego, que pase muy buen día. ¡Ah! Perdonen, que se me había olvidado analizar la evolución de Bitcoin. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la cotización de Bitcoin ha salido del triángulo. ¿Ven ustedes que ha superado el tapón de la zona 90.000? Bueno, pues yo creo que lo más probable es que se haya agotado la tendencia bajista de corto plazo, que lo más probable es que hayamos asistido a una gran acumulación, y me gustaría que ustedes viesen las declaraciones que ha realizado el CEO de JP Morgan, y ha dicho que las criptomonedas son mejores que el sistema financiero tradicional. Por lo tanto, yo considero que lo más probable es que a corto plazo la cotización de Bitcoin se dirija a la zona de los 100.000. Y este es uno de los deseos que le he pedido a los Reyes Magos. Ahora sí, ahora sí. Adiós, hasta luego, que pase buen día.